Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros en vivo aquí en estudios el doctor Alberto Escabarelli, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex director del SODRE, ex diputado del Partido Colorado, ex presidente de la Junta Nacional de Drogas, entre otros mojones de su extensa carrera. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo
anda? Una alegría de estar aquí, en esta casa y en tan buena compañía.
Bueno, muy amable. Nombraba que había presidido la Junta Nacional de Drogas allá por los años 90.
Mi periodo fue 95-2000.
95-2000.
Y en ese mismo periodo me tuve el honor de presidir el área de drogas de la OEA. Y además la de droga y delito organizado de Naciones Unidas, así que en ese tiempo fue intenso.
Sí.
Y aún hoy, digo, voy a México ahora dentro de poco a dar conferencias sobre el tema. Son esos temas que uno queda atrapado siempre.
Y sí, ¿no? Sin duda. Sí. ¿Y cómo recibió esta semana el comienzo de la venta de marihuana en las farmacias?
Digo, para ser claro, este fue un proyecto que yo siempre me he sostenido en contra, es decir, no tenía posición favorable, ni la tuve por la sencilla razón de que lo que siempre encaramos en este tema es los factores de protección frente al consumo. Entonces, acá el problema no es el consumo y el consumidor en sí mismo, sino cómo el resto de la población, y sobre todo la muchachada más joven, y sobre todo los chiquitos, perciben este mecanismo como que uno puede ir a comprar esto como comprar bizcochos, digo, ¿verdad? Me parece muy importante que dejar en claro algunas cosas. Primero que este tipo de situación requiere fortalecimientos muy grandes de los mecanismos de protección y de recuperación de las personas que la ley prevé de algún modo. Y esto tiene un antes y un después. Digo, hay un antes que fue antes de que saliera la ley, donde los que no la queríamos hicimos todo el esfuerzo por mejorar los debates con gente muy querida. Debates que además vengo teniendo hace muchísimos años por el tema de Naciones Unidas, incluso hasta en España, en Europa, bueno. Alguno con Sabater, que todavía me acuerdo, digo, pero un tema polémico si los hay. Pero lo que me parece más importante es que en un Estado constitucional de derecho hay un antes y un después cuando se aprueba una norma. A partir de que se aprobó la norma y que el sistema político no presentó ningún proyecto modificativo, porque esto no es privativo del Ejecutivo, esto cualquiera lo puede presentar, el gran desafío era de los tres mecanismos, desde el autocultivo a lo que podían ser los clubes, cómo se instrumentaba esto. Y yo lo tengo que decir porque no me duelen prendas, sigo teniendo una posición crítica y preocupado, pero debo reconocer que el mecanismo, lo que uno ve en las primeras horas, está resultando lo suficientemente organizado como para tener un sistema electrónico de respaldo. Ahora el gran tema es esa custodia de la base de datos, que es muy importante, porque en esto hay un doble discurso muy fuerte. No hay problema, se puede consumir lo que quiera. Ahora, si alguien pone en la foja de solicitud de empleo, además soy consumidor habitual de no sé qué, hay que ver si la apertura de espíritu es la misma.
Sí.
Pero en fin, digo, yo creo que acá el gran mensaje es el que venimos diciendo desde hace tantos años atrás. Yo ahora voy a México a dar una conferencia, que además es de Naciones Unidas y etcétera, con todo el tema de la patología dual. No son temas para jugar, y que la gente que se acerca a estos temas, una cosa es la persona que ya tiene la decisión de hacerlo. No todos los consumidores terminan en adictos, pero todos los adictos comenzaron en una exploración. Pero lo importante es lo que la ley prevé, que es la posibilidad de, al tener individualizado el consumidor, acercarse en determinadas hipótesis a tender una mano en un proceso dificilísimo. Porque de estos procesos uno entra, pero salir no es tan sencillo. Y por otra parte, que se confirma lo que lamentablemente dijimos hace muchísimos años ya, incluso de publicaciones sobre esto mías, el verdadero drama que hay son las drogas sintéticas. Hoy el dato que tengo de estas horas es que los carteles mexicanos están exportando en el sentido de narcotraficantes.
Sí, sí, sí.
Más droga sintética que otro tipo de sustancia está en segundo nivel, y una tonelada de droga común sale una cantidad, 300, 400 mil dólares, y droga sintética anda a los 20 millones, digo, ¿no? Entonces,
el negocio está pasando por ahí, ¿no?
Y se está fabricando en la zona. Yo le tengo pánico a la cultura de la pastilla, ¿eh? Y entonces está bien.
Entonces se fabrica en cualquier apartamento, en cualquier galpón.
Bueno, yo estuve... Miren qué terminamos hablando, pero...
Si nuestro tema es otro, ya vamos a...
Pero es que esto me tira tanto, ¿qué quiere que le diga? Pero yo tuve la oportunidad, presidiendo Naciones Unidas, de estar en un laboratorio recién incautado. Tuve algunas buenas, una en la selva del Chapare, pero anécdotas fuertes. Pero esta era un apartamento en Londres que habían detectado hace pocas semanas, pocos días, no sé cuánto hace, hace años de esto ya. Y fuimos, me llevaron a verlo en mi condición de presidente de esa área de Naciones Unidas, lo que era el laboratorio, y yo me caí de espaldas porque era un dormitorio, 4x5, una cosa por el estilo, una tolva que era como una lavadora para hacer las pastillitas redondas, y en definitiva con 200, 300 gramos de efedrina, los individuos estaban sacando 80.000 pastillas en el medio de la ciudad. Y por otro lado, para eso no hay perros, para eso no hay forma de detectarlo. Se pone en un blister y pasa por medicamentos. En fin, digo, el tema de drogas sigue, no se resuelve con otra cosa, si es que puede resolverse, porque todas las medidas son de reducción. Esa es la sabiduría de este tema. Es reducción de la oferta, reducción de la demanda, no es la felicidad y la vida eterna, ¿no? Es achicar el pánico, como dicen los muchachos. Y esto requiere mucha educación, mucha información y bueno, y estar preparado para una sociedad que tiende al escapismo, ¿no? Ese es un tema. Para no hablar de los psicofármacos, es otra historia.
Bueno, vamos a meternos en los temas de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a poner el ojo en el Estado. El año pasado, en 2016, se registraron en el Estado 306.269 vínculos con el Estado. Pero son vínculos... que se pueden dividir de muchas maneras. Digamos, mirar el Estado no es una sola foto, es prácticamente una galería de fotos en la que tenemos que entrar. ¿Qué radiografía podemos hacer hoy de los funcionarios del Estado, doctor?
Primero separar algo que todos tenemos la confusión, porque es inevitable, entre el vínculo y la cantidad de personas físicas de carne y hueso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, las personas físicas, los individuos, los ciudadanos que se forman parte de la administración pública, no pueden tener más de un empleo público, salvo que sean médicos, docentes o trabajen en el viejo y querido Sodre, con calidad de técnicos y artistas. En ese caso, si hay un profesional que trabaja en un ministerio, por ejemplo, pero al mismo tiempo es docente en dos facultades, ese individuo es uno, pero tiene tres vínculos laborales. Uno con el Estado, ¿verdad? De distinta naturaleza. Uno podrá ser permanente, el otro no podrá serlo, pero ahí están contabilizados esa cantidad de vínculos. Yo creo que es un dato... Servicio Civil no llevaba la cantidad de personas físicas porque el registro es de vínculos, justamente. Nosotros tenemos un registro de vínculos. Y a la luz de una... Claro, uno va llegando a los lugares después de mucho transitar y trata... de las dudas que tenía, a ver cómo puede resolverlas. Y era un sentimiento el poder saber qué cantidad de seres humanos trabajan con el Estado. Hicimos allí un apoyo formidable de convenio con el BPS, que nos permitió cruzar la información que proveían, que provienen de todo el Estado, inclusive las intendencias. El Servicio Civil ha crecido mucho en este último tiempo. Y me parece que para hablar de gente de carne y hueso, tenemos, y estoy leyendo para no errar el número, la cantidad de personas era, en el informe que hicimos en 2015, 270.089. Y en el informe que hicimos ahora, para el año 2016, aquellos 270.000 bajaron a 267.000. 267.553. Ahí...
Un descenso.
Y también quiero precisar, porque en esto es muy importante, si uno mira por áreas del Estado, por ejemplo, dice, bueno, vamos a mirar cómo es la evolución de toda la administración en materia de vínculos. De vuelta voy a hablar de vínculos. Dejamos hablar de los criollos carne y hueso. En materia de vínculos, El Poder Legislativo, por ejemplo, desde el 2014 al 2016 tuvo un incremento de 95 vínculos. Si uno va al Poder Ejecutivo en el periodo que nos corresponde a nosotros, es decir, 15 y 16, comparado con el 14, tenemos, mire qué interesante, el Poder Ejecutivo, todos los ministerios y presidencia, tiene una reducción, una disminución de 4.101 vínculos, 4.000 menos. Los artículos, los organismos del artículo 221, las empresas del Estado, ¿no? Sí. Es decir, te refiriendo a las comerciales, las industriales, UTE, Antel, etcétera. Los organismos del 221 también tuvieron una reducción comparado 14-16 de 2.238 vínculos. Y los gobiernos departamentales, que a veces se habla tanto, que como todas las cosas, como todo bajo la viña del Señor, hay no todos son iguales, pero considerados, si bien los tenemos agregados, pero yo traje la información total, los gobiernos departamentales desde el 2014 al 2016 bajaron 859 vínculos. ¿Dónde tenemos un aumento?
Poder Legislativo.
No, el Poder Legislativo, qué énfasis, no, exagerado. No, el Poder Legislativo son 95 que crecieron, pero los artículos del 221, que tienen que ver con educación y con salud fundamentalmente, son los que tuvieron allí un incremento, el del 220, perdón, del artículo 220 de la Constitución. El 221 ya dije que bajaron 2.200 vínculos. Sí. En los organismos del 220, educación, enseñanza, etcétera, ahí hubo un incremento desde el 14 al 16 de 5.281. Eso hace que la diferencia, se nos en la compensación, tengamos un saldo de disminución de 1.800 vínculos menos. Ahora, este es otro tema que, por obvio, uno lo repite, pero para no dejar la idea suelta. Todo depende de la concepción que uno tenga de los roles del Estado. Si este país tiene candidato único que se elige, un programa de gobierno único, la gente vota, y cuando la gente vota elige un gobierno con un programa de gobierno, que en el plano de lo teórico constitucional, que es tan importante, alguien se comprometió y resultó electo en función de una visión del Estado y de los roles sociales, políticos, económicos. Bueno, para un gobierno como este, que no tiene un criterio prescindente de ser un espectador de lo que pasa en la sociedad, necesariamente para extender sistemas de cobertura de salud, de abatir el número de alumnos por clase, por ejemplo, si uno dice quiero bajar 5 estudiantes por grupo de liceo.
Tiene que ser más grupos.
Y tiene que ser más grupos, y si lo quiere llevar a 30 cada 6, tiene que traer un docente nuevo. Entonces digo, son vínculos estrictamente docentes, en el caso de los docentes, y estrictamente sanitarios o de conservación del sistema sanitario en el caso de la salud. Ahora, quiero dejar otra precisión importante. Hay un antes y un después del 1 de enero del año en curso, Almada.
¿Por qué?
Porque la ley de rendición de cuentas aprobada el año pasado, no esta que estamos en el medio de la danza, del minué, la ley de rendición de cuentas del año pasado nos colocó, y casi lo digo en primera persona, en una responsabilidad feroz, porque nosotros presidimos lo que se llama la CARO, que una comisión que está integrada además por el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que es asesorada además por la Contaduría General de la Nación. Y a partir del 1 de enero de este año ya está en aplicación que cada inciso, cada ministro, para hablar en criollo, cada ministro, cuando quiere hacer un llamado de funcionarios, tiene que hacer una presentación ante esta comisión y justificar los dos extremos más complejos de la vida política.
Igual es.
La oportunidad y el mérito. ¿Por qué lo pide? ¿Para qué lo necesita? ¿Por qué ahora, no después? ¿Por qué no fue antes? Servicio Civil allí tratando de procurar a través de los sistemas de redistribución de funcionarios, que por suerte venimos, no le digo al día, pero estamos ahí, con algunos mecanismos acelerados y nuevos programas informáticos que nos están colocando en muy buena posición. Y un funcionariado que, sin demagogia, digo que yo que llevo tantos años en esto, estoy sorprendido de la respuesta. La respuesta de los funcionarios de servicio civil, de los niveles técnicos, de los niveles de ejecución administrativa, es realmente formidable. Entonces, lo que sucede ahora es que cada llamado, ¿se acuerda que se habló? ¿Se acuerda que se habló por un lado de decir vamos a cerrar, que no entre nadie?
Sí, claro, sí. Varias veces se
hizo. Sí, sí, y ya lo hicimos, este país ya lo hizo. Y se cerró por 10 años y entonces se inventaron los contratos unipersonales. Entonces teníamos muchachos de 20 y pico de años que eran empresas unipersonales que facturaban por prestar un servicio al lado de un funcionario presupuestado. Era lo mismo. Lo único que no tenía, estaba en intemperie. Protección médica, ni licencia, no tenía nada, ¿verdad? Entonces nos llenamos de empresarios que solo hacían un trabajo administrativo. Bueno, trampas al solitario uno se puede hacer. Pues entonces uno mide la cantidad de funcionarios y dice, ¿qué es verdad? ¿Cuánto bajó? Pero claro, ¿por qué vamos a mirar los otros? Luego se hizo la justicia que toda la vida planteamos desde siempre, porque felizmente no he tenido que cambiar de las cosas que creo para poder estar en esta función. Y bueno, felizmente después se fueron regularizando esas situaciones porque eran absolutamente indefendibles.
Ingresaron a la plantilla, digamos.
Y fueron, claro, porque eran funcionarios que eran funcionarios. Digo, la función pública es eso.
Era la misma. Pero hay otras inquietudes, doctor, que tienen que ver con personas que han ingresado al Estado para cumplir una función y después son llamados en comisión para cumplir funciones en otra área del Estado. ¿Son muchos los pases en comisión?
Sí, son muchos porque además hay algunos que tienen naturaleza que se denomina preceptiva. Es decir, cuando un legislador o un ministro o el presidente de la República, que son los que tienen la facultad de pedir directamente, o un intendente, allí llega al organismo la solicitud que siempre resuelve el presidente, en el caso de la administración, y uno se encuentra de la noche a la mañana con que el funcionario está pedido y se fue. Y se va a prestar servicios en otros lados. Este es un tema que yo no puedo hablar mucho, porque me duelen prendas, porque Servicio Civil hoy está funcionando gracias al enorme aporte que nos han hecho en materia de pases en comisión, organismos como UTE, por ejemplo, que nos ha permitido, por nombrar uno, que nos ha permitido desarrollar un sistema informático como yo. Bueno, queda mal que uno hable bien de lo de uno, pero tenemos un sistema informático con un equipo de ingenieros y gente que hoy no tuvimos nunca, digo, ¿no? Entonces, pero es todo prestado, digo.
Lo logró con pases a comisión. Se hubiera tenido que llamar con cupos.
No tenía los cupos, era toda una historia. Hicimos los no llamados externos, pero sí, reestructuramos todo Servicio Civil. Somos de los primeros países del mundo que tenemos laboratorio y observatorio de la función pública que creamos ahora. Yo cada lo que voy hago un laboratorio y observatorio, porque es la única forma que uno tenga una interpretación de la información, y es un dato brutal. Ya este año lo tenemos en desarrollo, y lo que era observatorio venía de antes. Pero bueno, la pregunta concreta de los pases en comisión son un instituto necesario, porque hay que proveer a la administración y a los jerarcas de la gente que tenga de confianza. Está topeado en esos números, ¿verdad? Pero también es cierto que es un proceso complejo, porque normalmente los que se van, son gente que está en actividad. Se acabó. Hemos puesto un torniquete muy fuerte, para hablar en términos culinarios, del ñoqui. Porque ahora le exigimos, a partir de una iniciativa nuestra del año pasado, que está en la ley pasada, de que el jerarca que lo pidió en comisión a un funcionario tiene que, bajo su responsabilidad, informar que está cumpliendo a satisfacción la tarea encomendada, mes a mes. Es decir, no impide que el funcionario cobre, porque es su derecho a cobrar, pero sí tenemos una estadística, mejor dicho, una información caso a caso de cada funcionario, y una estadística del régimen de cumplimiento.
Una rendición de cuentas, digamos.
Sí, que incluso admite mecanismos de contralor, ¿verdad? Y ahora que estamos desarrollando el sistema de gestión humana 3.0, que es un paso espectacular, que lo presentamos antes de ayer, que un funcionario va a marcar con su dedo pulgar el ingreso al Ministerio X, y automáticamente en tiempo real lo vamos a tener en Servicio Civil, porque esto nos va a permitir cumplir con todas estas normas del presentismo y todo lo demás. El problema de los pases en comisión es que cuando alguien se va, queda un espacio vacío, como dice la canción, y alguien tiene que cubrir esa misma tarea, y el puesto ya está, no hay una vacante, porque además el funcionario se va con todo lo que cobraba, por lo tanto, lo que uno pudiera darle a otra persona que venga a cubrir esa tarea, tendrá o no disponibilidad de poder darlo. En una palabra, es un instituto necesario, es un instituto complejo, es un instituto que tiene que ser utilizado con muchísima prudencia.
¿Se abusa a veces?
Y es que uno no puede saberlo, pero creo que ahora hay un mecanismo que permite que el abuso se minimice, porque además consideramos que es una falta que un funcionario gestione su pase en comisión. El pase en comisión, el funcionario solo puede resistirse cuando hay condiciones de distancia o problemas particulares con la tarea que tendría que ir a desarrollar. Pero es un pedido entre el que tiene el derecho a pedir y el que tiene la obligación de dar, y el funcionario en el medio no puede ser un corredor que anda tratando de ver quién se lo lleva, como en los hechos pasa, y que cuando se detecta se hacen las observaciones de caso.
Claro. Se nos va yendo el tiempo, doctor, pero hay un tema que no quiero dejar escapar, y es el artículo 9 de la rendición de cuentas, que propone que aquellos que fueron destituidos por causales de ineptitud u omisión podrán ser objeto de una nueva designación o contratación pública. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se incluyó este artículo en la rendición?
Sí, ahí es mío ese, ¿eh? Es totalmente mío. No podemos echar el fardo a nadie. Ahora estuvimos hace poco en Ginebra, en Naciones Unidas, explicando las políticas de derechos humanos de Uruguay en materia laboral, etc. La Constitución prevé tres hipótesis para destituir, que debieran ser, salvo las circunstancias de que una empresa cierre, las mismas para todo el universo de la gente que trabaja. Ineptitud, es decir, que porque una circunstancia deviene inepto para cumplir esa tarea, que puede ser desde razones físicas hasta razones morales por alguna situación particular. La ineptitud es una. La omisión, que es cuando el individuo no cumple estrictamente con sus obligaciones o falta más de lo debido, con más de 10 faltas sin aviso, todo lo demás. La Comisión Nacional de Servicio Civil, que me toca presidir, hace el último informe de las destituciones. Estamos destituyendo 1.270 y pico de funcionarios por año. Por un lado entran por Uruguay Concursa, con todo el sistema de estrictez, que además es lo que también aquí se va a controlar para que se baje el ingreso a esas necesidades, oportunidades y méritos. Pero por otro lado, esta gente que es destituida tiene una tercera causal, que es el delito. Todas las corrientes modernas hoy de derechos humanos establecen en un Estado constitucional de derecho que además en un país que no tiene cadena perpetua, uno no puede condenar a una persona que se pasó de faltas o lo que sea para que nunca más en su vida pueda ser uno de los 400.000 que concursan. El año pasado, para 1.100 puestos, se anotaron 400.000 y pico de personas en Uruguay. Bueno, lo que estamos dando es el derecho de que esa persona sea uno de los 400.000 a competir. Ahora, lo que no parece justo es que una persona comete un delito, el que ustedes quieran, algunos que han vaciado bancos, o los delitos que ustedes quieran, cumplen la pena, llega un momento que tienen un certificado de buena conducta de cierre de causa y se pueden presentar un concurso.
Te dice, ya volvió a foja cero la cosa.
Empezó. ¿Por qué? Porque la apuesta es a que la vida recontinúa. Un muchacho que a los 20 años podría ser un faltador, a los 30, 35, 10 años después o más, puede ser un padre de familia responsable, puede tener una carrera, puede tener una formación. En una palabra, no le estamos restituyendo a ninguna función. Le estamos diciendo, usted deja de ser un extraditado del Estado. Usted deja de ser un individuo que carece del derecho civil a poder concursar, como cualquier otro, para conquistar un puesto. Dejamos lo del delito, porque sabíamos que con esto se iba a armar lío ya, ¿no? Porque son temas que no tienen atractivo. No, ha sido
muy difícil de entender. No, ha sido muy criticado este artículo.
Pero desde ya, y en el Parlamento, yo lo explico a cada 30 minutos, pero hay que elegir, hay momentos, Alma, que uno tiene que elegir entre hacer la plancha decir lo que cae bien o hacer lo que uno siente que hay que hacer y lo que se nos mira como lo estamos haciendo. Y a mí realmente me cuesta mucho explicar que un individuo que se pasó de falta, yo le prohíbo entrar nunca más a la administración. Y sin embargo, un individuo que viene y corrompe a un funcionario público y le da millones de dólares para una licitación, ahí en la ley dice, el juez dicta una sentencia para ese particular y le dice, usted por 10 años no me entra a la función pública. 10 años. Y el individuo de los 10 años se presenta.
Y después ya vuelve.
O un médico con mala praxis, o un profesional del derecho con lo que sea. El individuo es suspendido y vuelve. Bueno, entonces, me parece que se nos fue la máquina ahí. Y ¿saldrá o no saldrá? Mire, yo tengo lo suficiente tiempo transcurrido como para no depender de si salió o no salió. Lo que me importa es haber puesto la banderilla en el tema. Ojalá se entienda que va a ser un individuo más entre los 400.000 que compiten. Si el Parlamento dice que no, y bueno, para eso es el Parlamento.
Allá habrá que ver. La banderilla está puesta, ahora está puesta. Hay que ver el toro.
Dios dirá.
Le agradezco al doctor Alberto Scavarelli, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, por estos minutos. Muy amable.
Un placer, como siempre.
Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.